Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, en directo en esta noche de Champions, Barça y Ajax en semifinales de la Champions. Queda apeada la Juve, queda apeado el United, queda apeado Pogba, queda apeado Cristiano Ronaldo. Cerramos comunicaciones con el Camp Nou, al menos con Oliveros, con Maggiori y con Elena. ¿Algo más que decir, Elena, desde la zona mixta?
Nada más, ya recogen todo en zona mixta. No ha salido nadie más de los que te he comentado. La imagen me quedo con la de Coutinho, que ha desfilado muy serio. Se ha tapado los oídos en la celebración de su gol, un golazo, el tercero del Barça. Y casi todos los futbolistas están colgando tweets y fotos en sus redes, en Twitter, en Instagram, festejando este billete a semifinales después de 3 años chocando con la barrera de cuartos.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Maggiori, ¿algo más que añadir?
Nada más, un último comentario de Valverde sobre la cita de Johan Cruyff que hoy se podía leer a la entrada del estadio del Camp Nou, el famoso salid y disfrutad. Él ha dicho que sí, que salen, que intentan enganchar a la gente con su fútbol, pero que sobre todo disfrutan si consiguen la victoria.
Sí, es el perfil que le da Valverde a la frase. Gracias, Maggiori.
Un abrazo.
Oliveros.
Nada más, que mañana estarán pendientes de ese partido Porto-Liverpool, que sabes que será la ida en el Camp Nou, 30 de abril o 1 de mayo, que se sabrá el próximo jueves y que la vuelta sería 7 u 8 de mayo en el campo de fuera. Y solamente un dato que decía Elena, el transcurso del partido, es decir, Leo Messi en 6 años no había marcado en cuartos de final. Estaba muy mal el Barça en los cuartos de final. Bueno, pues hoy un doblete para Leo Messi.
Ha marcado ese doblete. Gracias, Oliveros.
Hasta luego.
¿Os queda algo por decir del Barça? ¿Alguien no está de acuerdo en que es el gran favorito para ganar esta Champions? Ya todos coincidimos en que es el número uno indiscutible para ganarla.
Bueno, yo veo, no sé, lo del Liverpool, si pasa al Liverpool, veo una eliminatoria muy igualada y... El City es otro favorito, yo creo.
El otro día,
ahora sí que te digo que yo hasta hoy veía en el grupo de muy, muy favoritos a la Juventus y me la he comido con patatas. Yo el otro día tengo que decir que me alegro mucho.
Yo el otro día leí un Twitter de Pedrito que me parece que decía que los equipos españoles solo han perdido 2 eliminatorias de 15 o 16 contra equipos ingleses.
Y ahora son 2 de 16.
Fíjate. No, a ver, eso muchas veces es verdad, y Pedrito lo sabe mejor que nadie, todos nosotros, que las estadísticas y
bueno, esto, pero es una tendencia, sí.
Pero es evidente que es tremendo, sí.
Sí, pero la Premier está volviendo, ¿eh?
El Barça es muy favorito contra el Liverpool.
Cómo acaba la final, ¿cuál es la final?
Para mí el Barça es muy favorito contra el Liverpool, pero el Liverpool, para mí, es 25 millones de veces mejor que el United.
Entonces, a lo mejor no es
la final, es la semi. Para mí, la final es la semi.
Por supuesto.
Yo creo que será favorito contra el Liverpool y si llega a la final, favorito contra el City. Claro. Pero yo lo pongo 60-40, ¿eh? Para mí no será tan
eso
favorito.
Eso ya es favorito.
Se incorpora Senabre. Hola, Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Para ti, favorito número uno, indiscutible el Barça,
sí.
¿No?
Sí, vale. Para mí sí.
Bueno, este Barça.
¿Cómo? Bueno, no va a ser el Barça de los años 80.
Claro, ¿no? Cuando digo de Dani, vale. Este Barça. Dani es como yo, siempre tiene razón. Cuando no juegan así, porque él dice que no juegan así. Cuando juegan
hoy
así,
tenía muchas
porque
ganas de
dice que
Emilio,
se puede jugar con estos
primero
mismos
que me ha hecho
jugadores
escucharte
como jugaba.
Con los jugadores de la Ajax
a ser como Lama y Fouto.
No, ya se ha acabado. Yo ya,
me ha hecho gracia escucharte con los jugadores de la Ajax gritando de fondo, porque normalmente es al revés. Eres tú el que gritas de fondo cuando los demás intentamos hablar. Entonces, ahora que puedo hablar, te voy a decir que he pensado mucho en ti, Emilio, porque cuando yo digo que el Barça juega mal, la respuesta que recibo es que no, tu problema es que estás anclado en el guardiolismo, 2009, aquello no volverá. Bueno, hoy, no sé, ¿estaba Guardiola en el banquillo o estaba Valverde? ¿Y hoy estaba Iniesta o estaba Xavi? No, era el Barça de ahora y puede jugar bien a fútbol, con lo cual, cuando no juegue bien a fútbol, tendremos derecho a pedir que lo haga, ¿no? Digo yo.
El mejor Barça de esta temporada lo hemos visto en Champions siempre. A lo mejor
siempre.
el otro día contra el United
Milán,
fue más industrial.
El día del Tottenham para
el
mí
mejor
es espectacular.
Barça
para mí el mejor del año.
Y ha sido muy lo más cercano que recordamos al Barça que está diciendo Dani. Es así. Si lo ha hecho hoy, ¿por qué no lo va a hacer?
Y cuando tiene un mal rato está Ter Stegen o está Messi. Es que lo tiene todo para salir campeón.
Y hoy ha estado De Gea. Seamos claros. Ha estado De Gea, que después...
Pero ha sacado un par también luego De Gea.
Sí, pero
o sea,
pero
Gea ha tenido un fallo, es verdad.
No, es pero verdad. Es que ese fallo, es el que sentencia para mí la eliminatoria.
Fallo muy gordo.
Es un fallo Gea, muy gordo. La pregunta es muy clara. ¿Creéis que De Gea no está para ser el portero de la selección española?
Bueno, es que eso si se lo dices a los espectadores de la Premier, te dirán que estamos locos. Y si dices, ¿a quién pones? ¿A Kepa? ¿O cómo va el tema?
Sí, Kepa.
Sí, Kepa.
Bueno, entonces, a ver, lo que sí es evidente es que alguien se ha ganado, o Luis Enrique, que muchos ánimos desde aquí, por supuesto, debería de probar y ver si realmente, bueno, poniendo a Kepa dos partidos, pues... se acaba esta historia.
Estoy seguro que Clemente... Clemente.
Luis, Luis Enrique, ¿en qué año te has quedado?
Que Luis Enrique...
estaría pensando.
Que Luis Enrique lo habrá valorado. Pero sí que es verdad que es... tú ves a De Gea, claro, es que le vemos nosotros, que son la selección, y cuando coincide con equipos... aquí en Champions, es para darle una vuelta.
Yo creo que...
porque debajo de los palos sigue siendo buenísimo, y ha sacado una increíble a Sergi Roberto, pero oye, no sé.
Y la que se ha comido ha sido debajo de los palos también.
Me parece que es un portero sin estrella. Por ejemplo, en contraposición a Casillas fallaba algunos días, pero el día de la verdad siempre estaba. Y De Gea es lo contrario, De Gea en la Premier hace exhibiciones, pero los días de la verdad, por H o por B, en el Mundial, con la selección, hoy... pues hace un fallo que luego, aunque haga dos muy buenas paradas, lo que se recuerda es el fallo.
Perdona, yo es que Guillén es el que nos puede dar la perspectiva desde Manchester. Guillén, esto, si lo oye un medio de comunicación inglés, ¿le sorprende lo que decimos en España de De Gea?
Sí, de hecho, lo que dijimos en el Mundial, por ejemplo, sorprendió muchísimo. Porque la reacción automática es, pero estáis hablando del mejor portero del mundo, ¿qué me decís? No, pero ha cometido errores, se le diría, y se le pone las imágenes, y aún así es, no, pero es que este hombre ha sido mejor jugador de Manchester United los últimos 3 años, se lo ha admitido así la afición, los jugadores, los medios de comunicación.
Así estará el United.
Pero, bueno, sí, es verdad que no había nadie más a lo mejor para retarle a eso, pero en todo caso sí que es verdad que hoy se le ha preguntado también a Solskjaer, no es el único error de este mes de Gea.
Claro, es que a lo mejor es por eso que el Manchester, que De Gea es el mejor jugador del Manchester, porque el United, no tiene futbolistas capaces de marcar una diferencia, y es a base de parar mucho. Como
sobre
uno
la
destaca.
Selección, al final, tu portero es tu hombre de confianza. Yo, la verdad, si fuera el Enrique, ya mucha confianza no tendría en De Gea, la verdad.
Sí, pero en ese sentido, Paco. En ese sentido, Paco, si es tu hombre de confianza, es tu hombre de confianza. Entonces, quiero decirte, tu hombre de confianza es que, aun cometiendo errores así, que yo estoy con...
No, cuando digo tu hombre de confianza, quiero decir que confías en él.
Sí, yo estoy con Juanma, que también Miguel lo defiende, pero cuando he hecho comentario de Miguel parecía que no. Yo creo que ese es el error del partido, porque el partido está 1-0, tú es un balón facilísimo, que lo chuta con la derecha,
blando,
casi mordido.
Es blando.
Messi, blando, y acaba en gol, que es 2-0, y se ha acabado.
Sí,
es verdad que a lo mejor tú no tenías...
Sí, que no sabemos lo que hubiera ocurrido en el partido,
exacto,
si ese gol no entra.
Exacto.
Pero es evidente que eso ha matado el partido.
Que se ha convertido
en
una acción de burla, sí, que durante 20 minutos de la segunda
parte... Por cierto, quería preguntaros...
Muy mal hecho.
En el arranque del segundo tiempo, antes de que empezara el partido, el Camp Nou... sobre todo la zona de la grada joven ha empezado a cantar De Gea, De Gea, De Gea, en señal de
Gea selección,
De Gea selección,
déjate otro,
mofa por parte de un sector del Camp Nou. ¿Qué os ha parecido esto?
Pues horrorosamente
lamentable. Pues mal, siempre que mofa, siempre que se ríe solo una parte, pues no está.
Sí, hay peores mofas.
La burla es inadmisible en cualquier ámbito.
Yo, si De Gea hubiera hecho 1000 declaraciones contra el Barça,
sí, claro,
entiendes la venganza, pero
sí. No, si es cristiano,
a mí me parece mal,
un linchamiento sobrado.
Yo lo entiendo desde un punto de vista que no tiene que ver con venganza ni con
nada,
que es para ponerlo nervioso en lo que queda de partido, porque
sí,
eso lo hacen porque es un portero español, Gracias.
Porque además tenían, yo creo que también era respuesta a un cierto miedo que has pasado un cuarto de hora primero, ¿eh?
Sí, pero es un portero español y te entiende. Eso con un portero ruso que se come una, no lo haría el público porque no lo puede poner nervioso. Pero yo lo entiendo desde ese punto de vista. Yo no creo que el Camp Nou odie a De Gea o se quiera reír de De Gea o haya venido hoy a las 9 de la noche, vamos a reírnos de De Gea. Pero si ellos creen que le pueden poner más nervioso y que se coma más goles, pues a lo mejor lo entienden.
Sea como fuera, me parece igual de mal.
Sobre el debate de la selección, yo también creo que le beneficia que no haya nadie tirando la puerta. Quiero decir, si fuera la época de Casillas, de Valdés o de mejor Reina...
Ah, no, tiene que ser una apuesta de Luis Enrique.
Claro, es que Kepa, mucha gente pide a Kepa, pero Kepa también ha cometido errores esta misma temporada y yo quiero recordar que no ha jugado ni un partido de Champions en su vida. Entonces, darle la portería de la selección, yo no lo veo.
Luis Enrique, cuando ha hablado de Gea, ha sido muy claro, ¿eh? O sea, es su portero en este momento. Sí,
sí. Pero De Gea no está bien, y desde hace ya bastante tiempo. Esa falta de confianza se transmite a los defensores del Manchester United, que se retrasan todavía más, y si no puedes fiarte de De Gea, ya no te puedes fiar nadie al Manchester United. Es una mezcla, supongo, de las dudas de su futuro. Está todavía negociando con el Manchester United dónde va a ir, el PSG le quiere. Está en un club que ahora mismo no estaba peleando para nada, y de la manera que habla Solskjaer, no van a pelear para nada durante años, ha dicho. Pues me parece que a lo mejor se te caban las ganas, ¿no? De luchar y mejorar.
Y además, Guillem, es cuando oyes todo esto, tú te quieres pirar de ahí. Porque claro, los futbolistas son los
Es que además él se acaba contrato.
Solskjaer ha dicho la gran verdad.
El contrato del
¿Qué ha dicho? Que años. Ah. Que va a porque, por ejemplo, el Bayern también y el Madrid necesitan una reconstrucción. Pero es distinto. O sea, necesitan 6 ladrillos comparado con lo que necesita el United.
Es que es otra historia.
Creo que sale del campo Tony Freixa. Freixa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te ves? ¿Has ido al campo, no?
Sí, sí, he ido al campo.
Te he visto una foto ahí con los amigos. Joder, lo pasas en. Vives mejor que cuando eras directivo, ¿eh?
Eso seguro.
Estabas ahí con un vaso de plástico tomando una cerveza en las inmediaciones del Camp Nou.
Fíjate, pero es como hay que vivir estos partidos, ¿no?
¿Ibais muy abrigados? ¿Hacía frío o qué? ¿Estaba fresco?
No, hombre, lo que pasa es que llevas la bufanda y entonces con la bufanda del Barça te la pones más porque la tienes que llevar al campo que por el frío que hacía, ¿no? Claro. No hacía demasiado frío.
Siempre has sido muy de bufanda tú, ¿eh?
Sí, claro que sí. Del Barça sobre todo.
Del Barça sobre todo. No, del Barça exclusivamente.
No, hombre, no. Alguna otra también, pero blanca nunca.
Nunca.
Sí, nunca.
Ni aunque te pegara con el traje.
Tampoco.
Con la camisa o lo que fuera.
Tampoco, está prohibido.
Dime la verdad, ¿te ves un pelín campeón?
No, hombre, no.
Sí.
Joder. Estoy muy, muy satisfecho de haber eliminado a un equipo importante como el United, de pasar de octavos fácilmente, de cuartos fácilmente, pero ahora viene seguro un rival dificilísimo en semis. Mm. En principio, Liverpool, ya veremos.
Sí. ¿Es la final anticipada, Barça-Liverpool?
Bueno, por el otro lado, ya ves lo que ha hecho el Ajax en el Bernabéu y en campo de la Juve, y el que salga de la eliminatoria City-Tottenham, especialmente si es el City, es un equipo dificilísimo y potentísimo. O sea que de campeones a estas alturas nada. A estas alturas contentísimos, eso sí.
¿Tus amigos estaban muy contentos con que hubieran eliminado a Cristiano? Porque en el Camp Nou se ha celebrado como si fuera un gol del Tenerife contra el Madrid en la liga de aquella.
Yo creo que el Camp Nou ha celebrado que el Ajax, con lo que significa este equipo para todos nosotros...
¿Tú crees que era una cuestión de romanticismo?
Seguro.
Es mucho más porque esa gesta la haga el Ajax, teniendo en cuenta que también es el equipo que eliminó el Madrid de esa misma manera.
Claro.
Hecho de que Cristiano... Yo creo que el público del Barça, Cristiano, no lo tiene demasiado en cuenta, y menos a estas alturas.
Vale, vale. ¿Pero tú te has llevado una alegría?
Hombre, por supuesto. Porque me gusta el buen fútbol y me gusta un determinado estilo de juego. Y estoy encantado de que Barça y Ajax estén en semis. Y ojalá también el City sea el tercer equipo de esa manera de jugar.
Ah, ¿quieres a Guardiola en las semifinales también?
A mí me gustan los equipos que juegan de esta manera.
Oye, ¿Pochettino juega bien? ¿O qué tiene Pochettino?
Sí, no, desde luego. Y tiene muchísimo mérito lo que está haciendo con el Tottenham. Pero yo, mi gusto futbolístico es este. Y considero que si el Barça es mejor, le tiene que ganar a la final a quien sea. Sea el City de Guardiola o sea quien sea.
¿Quieres decir algo de Messi?
Bueno, está todo dicho, ¿no?
Te ha gustado, ¿no?
Además,
ha estado bastante bien, ¿no?
No, hombre, es que cuando coge el balón ahí, todo el mundo sabe lo que va a hacer. Yo creo que lo sabe el público, el rival, los compañeros.
Cuando la coge por fuera y se mete para dentro, ¿no?
Pero lo vuelve a hacer otra vez. O sea, este gol lo hemos visto infinidad de ocasiones y lo hace pues cuando más falta hace, porque la verdad es que el inicio del partido el United ha estado francamente bien y nos ha sorprendido con un arranque que daba algo de miedo, pero Messi soluciona los
partidos. ¿Crees que estará este año entre los cinco primeros al Balón de Oro? ¿Le votarán entre los cinco primeros?
Está complicado, ¿no? No sé.
A ver Modric, ¿no?
No sé, a ver cómo va, pero lleva una tendencia hacia abajo.
Como te gusta tanto el estilo del Ajax, por el bien del fútbol te gustaría que el Ajax ganara la Copa Europa, ¿no?
Pues si la merece, pues habrá que felicitarle. Yo quiero que gane el Barça, por supuesto.
Vale, vale. No, pero, mira, pues, sigue que está tan enamorado del Ajax que quiere que gane el Ajax.
No, hombre, pero estoy encantado de que este estilo de fútbol triunfe.
Yo, sobre lo del Ajax, dejadme decir una cosa muy rápida, que es que yo creo que es verdad que el motivo profundo por el cual el Camp Nou lo celebra es porque es el estilo del Barça y Cruyff y tal, pero creo que si hoy el Ajax hubiera jugado contra el Hoffenheim, no se hubiera celebrado tanto.
Ya no, hombre, claro, es que
ya
claro,
te digo.
Es que claro,
ya te digo.
Y hombre, por supuesto, ya porque te digo. No,
pero
se celebra.
En el Camp Nou también se respeta mucho al Hoffenheim, ¿eh?
Ya te digo.
Se daba todo, y se daba a Cristiano, y se daba.
Y el aplauso de lo que hicieron en el Bernabéu.
90%, exacto, por ahí sí. 90%,
yo solo recuerdo la portada de Fox Fútbol de esta
semana. Me sorprende
que diga Freixa que en Barcelona, que a Cristiano, que no lo tienen en consideración, pero si le meten unas pitadas cuando...
Sí, sí, pero hoy es sinceramente, yo creo que es el asunto 33. Es el Ajax, que juega maravillosamente al fútbol con gente joven, el Ajax, que tiene un par de jugadores que lo va a fichar al Barcelona, y el Ajax, que ha eliminado a un equipazo como la Juventus de Cristiano, que Cristiano ha ido allí precisamente para ganar la Copa de Europa, o al menos incluso eso ha dicho. Me han traído cuando eliminó al Atleti a partidos para jugar partidos como este, para hacer cosas así. Bueno, pues hoy tenía la ocasión de hacer cosas así y se lo han pulido.
Freixa,
bueno, pues,
¿te vas de Semana Santa de vacaciones o no?
Sí, me iré unos días.
¿A dónde?
Al País Vasco vamos esta vez.
Muy bien, pues que disfrutes.
Muchas gracias, igualmente, vosotros también, espero.
Sí, sí, sí.
Algo haréis, ¿no?
Sí, procesiones, aquí en la COPE, claro, tenemos que hacer procesiones. Claro.
Hay que recogerse.
Efectivamente.
Eso, y más en la COPE.
Un abrazo, Freixa.
Un abrazo, buenas
hasta
noches.
Luego. Pues más o menos está repasado lo que ha pasado en el Camp Nou.
Sí, tan repasado como el United.
¿Puede ser una cosa?
Sí, ah, bueno, sí, claro. Sí,
es muy secundaria, pero...
Me encantan las secundarias.
Aunque ha metido un golazo... Yo creo que la temporada de Coutinho no es como para encararse.
Es que justo iba a preguntar por eso, lo de Coutinho, vale, y el gesto. El Coutinho. y el gesto. No escuchan ni leen nada a los jugadores, pero yo creo que se enteran de todo.
Sí.
Un satélite que... Mira Coutinho cómo sabe que se ha rajado de él.
No sé cuántos... debería saberlo, pero no sé cuántos partidos ha jugado el Barça esta temporada. Un gol en un partido no maquilla la temporada. Además, no es el primer gol, ni tampoco el segundo. Es un 3-0, golazo, pero... extraordinario, el golazo de Coutinho, y los jugadores deben aprender a soportar la crítica.
Es que aparte, Miguel,
no da para encararse. Me parece muy mal lo de Gea, me parece ahora... Por otra parte, muy mal el gesto de Coutinho, si es, como lo hemos interpretado la mayoría, un reproche a la gente de que no quiere oír todo lo que me habéis dicho con lo bueno que soy.
Pero hay algunos periodistas que somos muy pesados con que nos gusta más Dembélé y tal, pero la grada no ha pitado a Coutinho, la grada ha apoyado a Coutinho.
Y la mayor parte del ruido...
¿Qué dices, Guillem?
Que la mayor parte del ruido que se está haciendo lo hacen sus agentes, que llenan de historias los diarios ingleses
lo que está diciendo Dani es la pura verdad. O sea, es decir,
sí que ha habido críticas en prensa, pero que la grada le ha respetado.
Y el entrenador, porque más oportunidades que Coutinho, no lo ha tenido nadie en la vida.
Pero sobre todo, Juanma, por una cosa, todo, absolutamente todo lo que ha pasado alrededor de Coutinho. Tienes razón, la gente, la crítica, el entrenador y todo el mundo. O sea, es decir, es verdad que él no tiene culpa de haber costado lo que ha costado, ¿vale? Pero él viene de un equipo como el Liverpool, que ha jugado y que se le ha visto, y en el Barcelona no se le ha visto nada de todo eso. O se le ha visto a pincelada. Y por lo tanto, tanto los comentarios como las críticas, como decir preferimos a Dembélé, como escribir Dembélé le ha ganado la plaza a Coutinho, como tal. O sea, si Dembélé no se hubiera lesionado lo que se ha lesionado, probablemente Coutinho no hubiera tenido las oportunidades que ha tenido.
Capítulo cerrado, el del Camp Nou. Palomar, cerramos. ¿Qué quieres decir?
No, digo, y luego los compañeros que tiene. Si Luis Suárez no pone caras, si Messi no pone caras, tú no puedes poner caras. Eres Coutinho. Eres el tercero o el cuarto de la lista.
Vámonos a Turín. Hemos hablado con Unana en directo, con el portero del Ajax. Giovanni Guardala es nuestro compañero de Sky Sports. Hola, Giovanni, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Desastre absoluto de la Juve. Mucha tristeza en Turín. Mucha tristeza en Cristiano Ronaldo. ¿Ha dicho algo Cristiano? ¿Ha hablado Cristiano?
No, No, Cristiano no ha hablado, por el momento no ha hablado, no sé si habla luego, pero no ha hablado, sí, mucha tristeza de Cristiano, que la última vez que no jugó una semifinal fue hace 10 años, 9 años, era 2009-2010, y luego siempre llegó a una semifinal, y la Juventus jugó una primera parte bastante buena, en la segunda hemos visto solo un equipazo que era el Ajax, que podía ganar 3-4-1 sin dudas.
La gente está muy enfadada con el equipo. ¿Piensa que el fichaje de Cristiano ha sido un fracaso por el hecho de caer en cuartos de Champions?
Bueno, seguramente económicamente algo pasa, en el sentido que probablemente la Juventus tiene que planificar algo diferente para la próxima temporada. Seguramente tiene jóvenes muy muy interesantes como Bernardeschi, como Bentancur, como otros jugadores importantes, Ken por ejemplo. Pero creo que tenga que cambiar un poco de estrategia, porque evidentemente hay jugadores como Dybala que están fuera del proyecto.
Una cosa, Cristiano sigue seguro en la Juve, ¿no? O sea, no se especula con la posibilidad de que Cristiano pueda cambiar de aires por el hecho de no haber ganado la Champions.
No creo. El próximo año creo seguramente jugará en la Juventus. No creo que pueda pasar algo así repentinamente solo porque ha pasado esto. Pero, ¿sabes? Nadie puede estar en la cabeza de Cristiano, pero en este momento no parece una cosa posible.
¿Es sorprendente lo que ha dicho Allegri, que va a continuar un año más, o lo esperabais que lo dijera?
No lo sé, porque nosotros pensábamos que no tenían ganas más de seguir con la Juve. Ahora, en los próximos días, se encontrará con Allegri. A nosotros ha dicho esto, que ya había comunicado su intención seguir con la Juventus. A ver, claro, tienen que estar de acuerdo con el proyecto futuro todas las partes, así que los próximos días serán decisivos.
Gracias, Giovanni Guardalà, Sky Sports Italia. Un abrazo. Gracias.
Saliendo
del estadio del Juve Stadium, hablemos del Ajax.
Una cosa, ¿sí?, muy rápida, Juanma. Primero, de Cristiano hay que decir que es verdad que lo de la Juve es un cantazo, pero Cristiano le mete los 3 goles,
claro,
al Atleti,
no va a hacerlo
en la vuelta de octavos.
Y en los dos del Ajax los ha metido él.
Y en los
la
dos
ida
partidos
y la
de eliminatoria ha marcado. Claro. Y yo creo que ha hecho un partido bastante bueno.
Pero es la demostración de que un jugador no te gana la Champions.
Salvo que sea Messi.
No, tampoco. Mira los últimos 6 años.
Tampoco.
Es que uno solo no. Esto es de equipo. Y Cristiano está muy bien. Pero al final es ni Copa, que estaban acostumbrados a ganar Liga y Copa. La Liga sí estaba descontada. Sí. Y ni semifinales.
Es un mal año. Ha hecho eso, peor eso año que el año pasado.
Se le ha caído un poquito el equipo. Hoy no estaba Chiellini, no estaba Mandzukic, que es un jugador importante. Pjanic ha pegado un bajón importante. Cancelo empezó muy bien la temporada y también se ha ido apagando. Así
hoy ha sido suplente incluso.
Han dejado solo a Cristiano.
Es que el lunes estaban hablando, no sé si era Sanchís, Poli, Pjanic. Un partido de estos manda a tomar por saco la cotización de cada jugador. Pero ya, ¿a que Pjanic ya no te parece la bomba?
Ahí
pues
entras en
gusto. Imagínate, Pogba.
A mí es que me gusta más Eriksen que Pjanic, por ejemplo.
A mí Pjanic me encanta.
Y Dybala, que hace un año o dos creíamos que estaba en el nivel de Griezmann,
Neymar. Pedían 100 y pico millones y a ver por cuánto lo venden
ahora. Es suplente y dicen en Italia que
Dybala
sale de la Juve.
Pero Dybala se ha quedado totalmente en las dos últimas temporadas.
Pues bueno, vamos, al margen de jugadores uno por uno, ha sido un cantazo porque la Juve lo ha tenido en la mano. O sea, vienes 1-1, te pones 1-0, bien puesto, una primera parte decente, y luego te aplastan por encima. O sea, si es que lo sorprendente es cómo juegan estos chavales, que es que no les da ningún miedo.
Lo que ha dicho Nana, no tienen nada que perder.
Pero es que llegan a ser temerarios, porque les ves que tienen ocasión de tirar a puerta y doblan todavía más el pase.
Van allá con su estilo hasta el final.
Yo sé que muchos de aquí pensáis que la estrella es de John. Yo no sé quién es la estrella de la
Liga. No, tiene muchas estrellas.
De Ligt ha jugado un partido.
Por eso, pero un día te parece De Ligt, hoy Blina está muy bien. Otro día te parece Zijek, otro
día es buenísimo.
Neres es buenísimo.
Como la tocan todos tanto, pues, al final dices.
Ahora, te digo una cosa. Yo creo que si tuvieran a Lewandowski, eran campeones de Europa ya. O sea, si tuvieran un 9 que la pegara,
se reparten mucho los goles, ¿eh? Ha metido, no sé si son 130 goles,
sí, pero tienen tantas oportunidades que
en la segunda parte, ¿cuántas ocasiones has dicho que han tenido en la segunda parte?
En la segunda ha sido 11 remates, si no recuerdo mal.
11 remates, es que son muchos.
En Turín.
Y ahora os pregunto, Yo sé que, la opinión de Paco porque me lo ha dicho. Hasta aquí han llegado. ¿Realmente se puede pensar que este equipo se puede plantar en, en una final de Champions? Sí, sí,
sí. Claro que puede. No,
o este puede es el Mónaco de hace dos años. Sí, o el...
Y puede ganarla.
Yo ¿De verdad?
Sí.
Yo creo que sí.
A ver, hemos visto, en deportes hemos visto cosas así.
Yo creo que no. Igual que creía que hoy la hacían, porque a mí la Juve no me parecía impenetrable. Lo que pasa es que es verdad que en Italia le atacan y no le hacen goles, pero le atacan. Ya hasta aquí. O sea, el City se lo zumba y creo que el Tottenham también.
Están encantados con tus declaraciones.
Han defendido mucho mejor que contra el Madrid.
Si es lo bueno, que es lo que lo crees de verdad. O sea,
pero,
con lo cual...
pero que también creía, a primera hora de la tarde he preguntado, ¿alguien, hay algún loco más como yo que piense que el Ajax va a tumbar a la Juve?
Sí, pero Paco, mira, te lo ha dicho Miguel. Nadie no daba a la Juve en la final. Nadie.
¿Yo?
No, es verdad. Pues sí.
Te estoy diciendo que a las 8 he preguntado, ¿hay algún loco más como
en la
yo
semifinal,
que
decir, en la semifinal, quieres decir,
hombre,
¿no?
Si pasa el Tottenham, yo creo que el Ajax tiene muchas opciones. Un Tottenham sin Harry Kane tampoco es invencible. Sí, sí.
Y digamos la verdad, es una bendición para la competición que la Juve esté... estoy toda la noche con la Juve, que el Ajax esté...
Da gusto verle jugar. Da gusto
verle jugar. Son una panda de iluminados.
Pero por eso, porque son más pequeños en presupuesto, porque es de una liga que no es el Calcio, ni la Premier, ni la Liga Española.
Y cada vez está peor. La Liga Holandesa cada vez es peor.
Con medio equipo sabiendo que se va a marchar, claro. Y dando el callo ahí como el jabato.
¿Y medio equipo solo?
¿Por cómo juegan?
No, sobre medio equipo eso, solo.
Sobre todo que juegan atrevido.
Y porque han dicho basta.
Mira, el gol del empate a uno, están 8 tíos del Ajax en torno al área de la Juve. Es que van para adelante.
Pero perdona, Paco, voy a decir una cosa. Va a quedar de este Ajax que toca. Que toca. Es que corre mucho, ¿eh? Porque en segunda jugada siempre están primero ellos antes que los rivales. No, o sea, llegan siempre.
Es el juego de posición.
Por supuesto que tocan, pero es que
físicamente me dan el callo, ¿eh? Que ya lo dieron en el Bernabéu.
Por eso
tocan para acabar jugadas de ataque. Sí. No es como el City, que a veces tiene 79% de posesión y
tocan para ir arriba, para estar arriba.
Le gusta mucho atacar. A este equipo le gusta mucho atacar. Tener el balón también.
Es la mejor expresión del fútbol moderno, ¿eh? Físico, técnico, intercambio de posiciones. Y luego hay una cosa importante.
Pero perdona, son muy, además son jugadores muy livianos. O sea, que son muy. La mayoría los ves como delgaditos, muy finos.
La pelota va por el suelo.
Hay algunas torres, ¿eh?
A mí De Ligt me parece el central del futuro. Pedazo de central. Y luego hay una cosa importante que ha dicho Evangelio, que es, aparte de los jóvenes, ellos han traído dos veteranos de la Premier, Blind y Tadic, que yo creo que le dan empaque al equipo. O sea, ya no son solo chavales.
Es la diferencia con el equipo de De Boer.
En el equipo.
Esa es la diferencia, porque el equipo de De Boer también tenía mucho talento joven, también era un equipo atrevido, también era un equipo que le gustaba atacar, pero es que muchas veces se quedaba en la previa de la Champions, ni siquiera pasaba a fase de grupos. Este equipo es muy distinto.
Bueno, y después también a este equipo, probablemente, lo digo porque yo lo ignoro y lo desconozco tremendamente, habrá que darle el mérito al entrenador.
Y ya lo creo.
Bastante, también bastante, que es escuela Ajax, o sea, es un entrenador que es escuela Ajax. Había entrenado en Holanda, pero no le habíamos visto en un gran equipo. Es verdad que yo creo que entrenó, no sé si fue al segundo equipo del Dortmund, creo recordar, o del Bayern, pero no le habíamos visto como primer entrenador en ningún equipo grande.
Recordemos que el Ajax empezó la Champions el 25 de julio, eso, segundo de turno de clasificación. Era la primera vez en la historia en la que un equipo arranca tan pronto y llega tan lejos.
Tres previas.
25 previas, de julio, sí. Día de Santiago Apóstol. Tremendo. Es que es el único santo que me sé, por eso lo digo, que no me preguntéis por otro.
Como el Sevilla, que tenía que
jugar. Es la fiesta
del
pueblo de mi padre, de Cabañas de Tera. Que, pues, enorme, enorme lo que hemos visto esta noche. Ayer pusimos a parir al fútbol, pues retiramos todo lo que dijimos ayer. Somos unos enamorados del fútbol.
Bueno, salvamos al Ajax.
Salvamos al Ajax y al Barça. Y a Messi, por supuesto.
Al final, hoy ha confirmado ayer.
Escucha, y mañana hay una eliminatoria en la que hay dos equipos que juegan muy bien. El City y Tottenham es una eliminatoria entre dos equipos. Vamos a ver al Liverpool también, que es un equipo que juega
claro,
muy bien.
No, o sea, si al final...
Hay esperanza, ¿eh?
Al final han tenido que llegar las semifinales de Champions para poder ver partidos en condiciones, ¿eh? Los cuatro que lleguen a las semifinales. Ahora os pregunto por lo de mañana. Muy rápidamente me vais a decir lo que os parece lo de mañana. Pero antes, mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Dice uno, por fin tengo la sensación de que se está haciendo justicia en el fútbol. Si mañana pasan el Liverpool y el City, estarán en semifinales los cuatro equipos que mejor fútbol hacen del mundo. Benny dice, habría que ponerle a Simeone el partido del Ajax de hoy contra la Juve. Sebastián, me encanta el juego del Ajax. Este es el Ajax que yo veía de pequeño, de un tal Johan Cruyff. Rafa, yo era muy del bicho hasta que se fue por la puerta de atrás con una prepotencia que yo antes no veía. Él se creía que ganaría la Champions allá donde fuera. No sabéis lo que me alegro de que no lo haya conseguido. Le han dado un baño los niños del Ajax. Álvaro dice: De Gea come en la misma mesa que Karius. Hugo, me gusta. Joder,
qué crueldad, de verdad.
Hugo, me gustaría oír esta noche a Piqué diciendo que están en semifinales jugando contra el tercero de Francia y el sexto de Inglaterra, sin contar la dura rivalidad de jugar contra el Inter en la fase de grupos. Eso dijo él hace unos años del Madrid y ahora le está en semis sin haber jugado contra nadie. Y por último, dice Víctor, qué pena que sea más fácil hablar con un semifinalista de Champions en su propio vestuario que hacerlo con un jugador de un equipo español. Que se lo hagan mirar.
No lo he mandado yo ese mensaje, pero no, lo firmo, ¿eh?
Pero podríamos.
Lo firmo radicalmente. En un minuto les preguntamos a este gran equipo de opinión del partidazo cómo ven lo de mañana. Ha dicho Guardiola que a él el City no le ha fichado para ganar la Champions.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Notre Dame, un símbolo posiblemente irreemplazable de la Europa cristiana. Precisamente hacia Notre Dame está Fernando de Argos.
En este momento estoy divisando las torres de Notre Dame. París se ha unido.
Y la gran preocupación ahora mismo es el estado de la estructura.
Tengo las manos ceñidas de negro por los pitones que se desprenden.
Con el testimonio de los protagonistas de la información.
Don Manuel Valls, que sabe, ha sido primer ministro de Francia.
La he visitado tantas veces, sino también monaguillo ahí.
Porque en tiempo de cambio necesita referentes como Carlos Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. Sí, sí.
15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche. Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo en plena Semana Santa, en plena semana de Champions. Ayer tuvimos Liga, hoy Champions, mañana Champions. El jueves tenemos Europa League con la batalla entre el Valencia y el Villarreal, que está muy decantada a favor del Valencia, ganó 1-3 en el choque de ida. Tenemos que despedir a nuestros compañeros en el Camp Nou, Guillem Balaguer y Guillem Uzquiano. Le pregunto a Balaguer por lo que ha dicho Guardiola. En la rueda de prensa previa al choque de mañana contra el Tottenham, el técnico del City ha dicho que a él el City no le ha fichado, no le ha fichado para ganar la Champions.
Yeah, I know. The people say I
sé que la gente dice que he venido aquí a ganar la Champions League, pero siendo honesto, no he venido aquí a ganar la Champions League. He venido aquí para jugar como hemos jugado en los últimos 20 meses. Eso es por lo que he venido aquí, para jugar como hemos jugado. Sé que en el Bayern fue un gran fracaso después de 3 temporadas sin ganar la Champions. ¿Qué puedo decir? Acepto que los otros equipos fueron mejores y ya está, ya he ganado esta competición, tengo que vivir con eso, pero no es un gran problema. Eso me hizo mejor, ¿sabes? ¿Qué te parece, Guillem?
No venir a ganar la Champions no quiere decir no aspirar a ganar la Champions. Por supuesto que quieren la Champions, pero el acuerdo que hay, no por contrato, pero verbal, con los directivos del Manchester City, es que viene a dominar la Premier, alguna vez os lo he contado. Dominar la Premier quiere decir que si se queda 5 años, por ejemplo, ganarla 3 veces sería buena cifra. Y luego estar habitualmente en las semifinales de Champions, porque todo el mundo sabe que una vez llegas ahí puedes tener a Cristiano Ronaldo, pero igual no llegas a la final, o pasa algo con los árbitros, o hay algún accidente. Pero sí que es estar entre los semifinalistas habitualmente es una de las exigencias que tiene Manchester City. Ganar, como tal, no se le ha pedido.
¿A vosotros qué os parece?
Yo pienso exactamente lo mismo que ha dicho Guillem. Y yo creo que conozco a la gente que manda en el United.
En el City.
En el City. Y sé fehacientemente que ellos apuestan por una manera de hacer las cosas y por una forma de jugar al fútbol que quieren que sea hegemónica en sus dominios. Y efectivamente, ellos también le dan un valor trascendental a ser hegemónicos en la Premier, y si se puede ganar por la añadidura a la Champions, perfecto, pero su fútbol tiene que ser incuestionado y admirado.
Emilio, yo creo que tiene que ganar la Champions por el dinero que se gasta, por los jugadores que tiene, por su situación.
El dinero del City es una leyenda, que hay muchos equipos que se gastan más que el City.
Tienen que ganar la Champions. Y que también tienen que ganar la Champions.
No tiene ningún jugador de 100 millones el City. Ninguno.
El City va a ganar seguramente los 4 títulos en Inglaterra este año, lo cual será una buena temporada, pero yo lo dije la semana pasada, perdió con el Mónaco en octavos. Con el Liverpool, como perdió en cuartos la temporada pasada, si ahora cae con el Tottenham. Quiero recordar que el City, antes de que llegara a Guardiola, había llegado a semifinales con Pellegrini. Entonces, no digo que vaya a ser una mala temporada, pero sí que será una decepción, como lo ha sido para la Juventus, muy grande.
Fue cayó con el Madrid en semis, ¿no?
Sí.
De momento ha ganado 2 competiciones, está en las otras 3. Y eso es lo que se le pide. Es que no es un club con historia. Es verdad que hay otros que se gastan, algunos pocos, mucho más, un montón menos. Pero la exigencia es, vale, pues te hemos puesto jugadores que es lo que querías, juega como quieres y que quede todo bien y que se juegue bien, pero hay que competir y hay que estar en lo más alto. Si no se llega a semifinales, lógicamente se repisará todo eso, pero sigue sin ser un fracaso.
Yo que creo que mañana el City se va a meter en semifinales, y es más, creo que va a ir 2-0 en el minuto 20. Quiero decir que si pasa el Tottenham, hay que ponerle una calle alrededor del estadio del Tottenham a Pochettino.
¿Y si no pasa?
Porque no le han dado un fichaje. Dice Rico, no, es una leyenda. La leyenda es que Guardiola, desde que está en el City, ha hecho fichajes por 526 millones de euros.
Sí.
Jode con la leyenda. 526 millones, se los das a Pochettino y algo hará.
Mira a los jugadores más caros del mercado.
Ya, bueno, es que ha comprado laterales a 80 kilos. Allá ellos. Pero se los ha gastado.
Y porteros, por mucho dinero. Pero a lo mejor es. Vamos, hay que compartir lo que dice Guillén. A lo mejor es la cultura del club. Es que aquí estamos acostumbrados a la exigencia del Madrid, del Barça, del Champions.
Yo creo que le habrán dicho eso.
Y el City, pues, primero, no ha sido un grande ni siquiera del fútbol inglés. Es un equipo que ha estado mucho tiempo en segunda y arriba, abajo. Y es. Se puede utilizar la expresión nuevo rico. Es un club de nuevos ricos. Y tiene una otra cultura que a lo mejor con la Premier le da. Eso no le exime a Guardiola de tener una responsabilidad enorme, porque efectivamente son 500 kilos lo que lleva gastado, se van pasando las temporadas y no acaba de dar el golpe. Pero
500 kilos lleva gastado el Atlético de Madrid también, hombre, por amor de Dios.
Sí.
Si la pregunta es cómo es capaz de hacer las exhibiciones que da en la Premier y luego en Europa, por lo menos en los últimos 2 años, no es capaz de repetirlo, porque no es solo en las eliminatorias. Esta misma temporada contra el Lyon perdió en casa y fuera jugó muy mal. O sea, ha dejado partidos muy flojos.
Guillén, ¿le das opciones al Tottenham mañana?
Sí, por supuesto, no hay que dudar de Pochettino y el claro, Tottenham claro. Nunca, solo que...
Tú eres el biógrafo no está... oficial de Pochettino.
Sí, no está Harry Kane, no está Eric Dyer, no está Winks, posiblemente Dele Alli y Lamela son duda también, pero no hay que dudar nunca.
Son bajas importantes.
Lo de Winks sí, sí. Es...
Mañana nos cuentas. Guillem, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias. Uzquiano, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Y gracias a los compañeros técnicos de COPE Barcelona que han estado aguantando en el Camp Nou hasta esta hora. Compañeros, gracias, perdón por teneros hasta tan tarde. ¿Alguien le da opciones al Tottenham? Ya veo que Paco no.
Yo no, sí, yo pienso sí. Como Paco.
Tenerlas tiene, yo veo favorito.
Con un 1-0, recordemos,
yo no
le
doy ninguna.
Tú
yo,
ninguna.
Yo se las doy. Jugando en ataque con Lucas Moura y Son Heung-min, que son rapidísimos y que en un plan de contra pueden hacerle daño al City, yo sé que
el City mañana
se las doy.
Sí que no va a salir a tenerla. Si hubiera quedado 0-0...
Va a salir a arrollar.
Eso.
Va a salir a matar, sí.
Va a tener enfrente un equipo Guardiola. Que contragolpea muy bien, ¿eh?
Después del partido en rueda de prensa, que mucha gente se rió y tal, pero dijo que casi es mejor un resultado en contra que un empate, no, porque como mínimo bueno, sabes cómo vas a salir.
Esa era la frase de Cruyff, perdona. Exacto, esa frase era la de Cruyff. Cuando perdía su equipo 1-0, siempre decía, ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Esto también lo hacen para animar a la gente y decir, bueno, ahora no nos podemos equivocar porque ya el guión dice lo que estamos... Es que todo lo... Vamos, el 90% de lo que decía en concepto futbolístico Cruyff es para firmarlo a pies juntillas.
Yo lo de Guardiola de la Champions, yo creo que él lo dice por dos cosas. Para mí, yo creo que lo dice para quitarse presión un poco, que eso es evidente, y luego lo dice también porque él es un obseso del juego. O sea, la gente que le conoce bien, y en esa tertulia hay mucha gente que le conoce bien, sabe que es un tío que se levanta a veces a las 3 de la mañana y la recuperación después de pérdida, y no sé, es un enfermo del fútbol. Entonces, él, para él, el juego es, aunque no lo parezca, es igual de importante o casi más importante que ganar Champions. Entonces, yo creo que lo dice por eso y también para quitarse un poco de presión de que no tenga que sentir la obligación de ganar la Champions.
En su primer año, Dani, cuando llegó al Manchester City, que le caían palos todas las semanas con el estilo de juego, pero ¿estás seguro de que queréis jugar así? ¿No tendrás que replantearte otra forma de jugar? Lo decía todas las semanas, en zonas mixtas, todas las semanas.
Maldini es el enamorado del City número 2, después de Rico, que es el número 1. Maldini.
Hola, ¿qué tal? Estoy escuchando aquí atentamente.
¿Tú crees que pasa el City yo, mañana, no?
Hombre, tanto como seguro no, pero yo sí le doy favorito. Yo creo que tiene fútbol, tiene que jugar bastante más valiente que en la ida, donde me decepcionó mucho, por cierto, pero creo que sí, el equipo juega a su nivel con todas las, digamos, virtudes ofensivas y posibilidades ofensivas distintas que tiene. Vale, ante un Tottenham sin Kane, que es muy importante, creo que va a pasar.
Vale, perfecto. Antes de que os vayáis, historias que os quiero contar. Por ejemplo, lo que ha dicho Michel Salgado hoy sobre el ex del Real Madrid, sobre el Real Madrid. Ojo.
El Real Madrid es un equipo que va acabando generación. Es un equipo que ha ganado 3 Champions seguidas, que es complicado mantener la mentalidad todos los días, que ya va, yo no digo que se hagan mayores, pero no, pero que hay que ir cambiando cositas. El míster Sisu sabe perfectamente lo que quiere, ha estado, no es un entrenador que llegue nuevo y no conozca a los entrenadores a los jugadores de dentro. Además ha visto al final desde la barrera, ¿no? Y eso a veces también te porque si estás 3 años, sigues el cuarto año, no ves muchas cosas. Desde fuera yo creo que analizas las cosas de diferente manera. Y bueno, ha llegado ese momento, es duro, ¿no? Sobre todo en Real Madrid, he vivido 10 años allí, sé lo que digo, sé de lo que hablo.
Ha llegado ese momento, me parece que es una frase, ¿eh? Ha llegado ese momento, lo dice Michel Salgado en referencia clarísimamente a un cambio generacional
lo que
tiene
hablaba,
que haber en el...
Lo que es
el cambio
ayer.
Por cierto, que es el cambio generacional a la mejor generación del Real Madrid, no olvidemos, o sea, que estamos hablando ayer, las críticas a lo que hizo el Real Madrid en Leganés, perfecto, pero esa generación de futbolistas son los que más gloria le han dado al Real Madrid en la Champions en la época moderna.
Pero llega un momento en la vida, insisto, es lo que hablábamos ayer, un momento en la vida que tienes que pensar más en el equipo que en los jugadores. Y para pensar en el equipo hay que ser muy frío y tomar decisiones muy dolorosas.
Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿El equipo, después de lo de ayer, qué ha hecho?
Después del partido de ayer ante Leganés, pues hoy toca jornada de descanso. Esperarse y a partir de mañana empezar a preparar el compromiso del domingo en el Bernabéu ante el Athletic Club de Bilbao.
¿Cuándo vuelve Vinicius?
Bueno, está acelerando los procesos de recuperación. Yo creo que esta semana incluso ya podría entrar en algún entrenamiento en la dinámica de grupo. A lo mejor sería algo precipitado ya de cara al Athletic de Bilbao, pero prácticamente en la siguiente semana, si todo va bien y sigue con esa progresión, podría reaparecer el brasileño. Otro que podría reaparecer en breve, incluso antes que Vinicius, es Thibaut Courtois, que esperan trabajar ya esta semana con él, con el grupo. Si hace los cuatro días, pues sin duda entraría en la lista y quién sabe si podría debutar ya con Zidane, algo que todavía no ha hecho él.
Keylor está encantado, ¿no? Keylor está encantado porque le están dando oportunidades a Keylor que...
Bueno, yo creo que ese tema está decidido también, ¿eh?
¿Y tú por quién te decantas? O sea, digo, ¿por quién crees que se va a decantar Zidane?
Yo creo que el portero titular la próxima temporada será Thibaut Courtois.
Thibaut Courtois, que es Courtois, ¿no? Courtois. Vale.
El belga
Courtois. El belga.
Por cierto, en relación a lo que acabamos de escuchar de Michel Salgado, acabo de hablar hace unas horas con personas del club y me mandan el mismo mensaje. Detectado el problema, tienen muy clara la solución y cuando termine la temporada, manos a la obra, no es momento ahora. Quedan todavía 6 jornadas, los posibles jugadores que puedan llegar están en plena competición, así que en cuanto se termine la temporada, parece que el Madrid tiene muy claro dónde tiene que apuntar y tiene muy claro cuál ha sido el problema esta temporada.
Perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Lo más importante de hoy en el entorno del Real Madrid es que ha nacido, ¿cómo la llamo ayer?
María Vinicia.
María Vinicia. Abuelito Guas.
Extraordinario. Tengo el babero puesto.
Qué grande.
Ha venido Adriana al mundo. ¿Cuánto ha pesado Adriana?
3 kilos.
¿Tres justos?
Clavaos.
Las 3 Champions. Uno por cada Champions, ¿no? Consecutivos.
Perfecta.
¿Podemos decir que ha nacido?
Vamos, ha nacido de pies. Pero es que te voy a decir una cosa. Además,
no, cuidado, no te vengas arriba.
No, es guapa a reventar.
Es verdad, he visto una foto.
Sí.
Pero
y
guapa,
muy despierta. ¿Cómo puede ser que tenga los ojos tan abiertos?
Coño, es nieta del abuelo.
Claro.
No, hay muchos bebés recién nacidos que parecen Edward G. Robinson, yo lo digo siempre.
No.
Es guapísimo.
La mano, el brazo izquierdo puede estar ahí como si se rascara, una cosa como si... Pero eso
a Manacrocha cuatro,
es nace. Sí.
¿La tienes ahí?
Primeras declaraciones.
Ahí está. Tíralo con los muchachos. Primero en copas.
Pero dale algo, hombre. Esa niña tiene hambre, ¿eh?
Manacrocha es tremendo.
La teta de la madre.
Esa niña tiene hambre, no como el Madrid, ¿eh, Guas?
Sí, esa tiene hambre. Esa niña es del Ajax. Es gente con hambre. Sí. Bueno, ha sido un día que no hace agradecer muchas cosas. La último mensaje hace 10 minutos. La familia Cedrún, chato.
La familia Cedrún.
La familia Cedrún. Tomás, ey, que ha tenido un mal día de hoy, de liado, tal, un abrazo. Bueno, es cosa extraordinaria.
Y Susana está bien, ¿no?
Susana está magnífica ahí en el hospital de Sanitas, que me dice que la ginecóloga...
¿Cuál es? ¿La zarzuela?
La zarzuela, y nosotros tenemos una
cantidad. La moraleja.
Están las zarzuelas, claro, hombre.
Sanitas la moraleja.
La moraleja.
Bueno, pero es que el de la zarzuela también es de Sanitas.
Sí, pero eso es una cosa que suena a una cosa
no, regia. Suena a casa real, pero no, regia, no. Y va por la gente normal también.
Pues sí, hombre, don Carlos Díez, el anestesista don Roberto Ruiz, esta gente todo.
Ese gran equipo.
Ese gran equipo que
gran ha sido equipo, de ese capaz de hacer emporio feliz, médico que es Sanitas la moraleja.
Tú piensa una cosa, Castaño, que yo fui hijo único.
Claro.
La única mujer cerca, hombre, más allá de mi madre y mi mujer, la Montserrat, por supuesto, fue mi hija.
Claro.
Entonces, claro, han tenido que pasar unos años para que venga otra niña.
Qué maravilla.
Me comprendes, en un día tal como hoy.
Pues.
Kicir, ha caído Cristiano, ha nacido la niña. ¿Qué más cosas pues se pueden pedir? El Barça se dispara.
Fantástico.
Es algo extraordinario.
Pues te mandamos un beso enorme.
No nos veremos hasta dentro de 20 días. Sé que lo
Más, Tomás, más. Disfruta.
Perdona,
más.
¿Cómo que no nos vemos? ¿Qué pillas? ¿Baja de abuelo? ¿También hay bajado los abuelos?
Claro, ¿no? Sí, pero repartirá para los abuelos.
¿Qué dices?
Evidentemente. ¿Vente?
Venga, hombre, me estáis vacilando.
Sí, es que yo la estoy cobrando ahora, Juanma.
Es más,
escucha, yo sumo... no me vaciléis que me lo creo.
No, coño, pues ya te lo puedo creer. Yo tengo ahora 10 días que cobro baja por abuelo.
Por abuelo.
Por abuelo. No, pero
por abuelidad.
Y se queda
por abuelidad.
Corto.
Por abuelidad. Muy bien.
Se queda corto porque yo subo los de la Monse y además me dan paga doble.
Pues que un beso para toda la familia.
Gracias, hermoso. Un beso para todos los reyes.
Tenemos que celebrarlo porque las cosas buenas hay que celebrarlas.
Paga algo, Castaño, paga.
Hombre, joder, nace la tuya. ¿Tengo que pagar yo?
Sí, hombre, claro.
Eres más listo que el hambre.
Hasta menos que en bocina.
Un abrazo.
Adiós, guapo.
Hasta luego. Ha fichado el Betis a Lo Celso. Tenía una opción de compra.
Gran fichaje.
¿Qué son?
Es que no podía dejar escapar eso, ¿eh?
Fichajazo, hombre.
Creo que
fichajazo.
Pillamos a Ocaña, creo que... O en una procesión o cerca. Hola, Ocaña.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué estás, viendo una procesión?
Sí, acabo de ver la hermandad de San Benito, que le encantaría a nuestro querido Tomás Guas también, sobre todo porque sale con una vara en el cuarto tramo del Señor de la Presentación al Pueblo, nuestro querido Víctor Fernández, alias Colmillo Blanco, que hoy sale ¿Cómo que de Nazareno en San Benito.
¿Con, sí, una, con una vara en la mano? ¿Va Víctor Fernández?
Con una vara, sí, él va adelante con el capirote, cuidado, su túnica. Joder, pues y yo, con una vara.
Pues te voy a decir una cosa, yo y... a una procesión donde esté Víctor Fernández con una vara en la mano no sé si iría, ¿eh?
Detrás.
Es sí, complicado de entender, sí, pero venimos de verla ahora mismo del barrio y nada, ya de recogida porque ya están todas de vuelta, pero ha hecho una estación de penitencia Víctor extraordinaria, lo digo, ¿eh? Os manda un saludo a todos desde ahí.
Joder, qué maravilla, qué maravilla. Pues, te llamábamos para hablar de lo Celso. ¿Qué han sido, 22 o 23?
Son 22 millones de euros, pero porque el Betis había pagado al Paris Saint-Germain 3 millones de euros en verano, 25 en total, pagaba 3 millones de euros por la cesión y si ejercía la opción de compra eran descontables al precio final. Así que 22 millones de euros y ojo porque lo Celso, fíjate, ha cumplido 40 partidos oficiales en el Betis, ha metido 15 goles, ya va por las 6-7 asistencias entre todas las competiciones y la verdad es que yo creo que podemos decir que es el fichaje estrella del Betis en los últimos años. Yo, vamos, desde que vino Rubén Castro al Betis, yo creo que no ha fichado un jugador de tanta calidad y tanta categoría como Giovanni Lo Celso.
A mí me parece uno de los jugadores de la temporada, sí, Lo Celso. Sí,
si lo quieren vender mañana, doblan la inversión.
Se lo deje escapar, es tremendo.
No. Bueno, es que en el Paris Saint-Germain no iba a jugar.
Hay que aplaudirle la valentía, ¿eh? Que ya pensamos que 25 kilos es... Sí. Pero para los que no están en Champions, claro, igual claro, es la mitad del presupuesto del Betis, ¿eh? No. O sea que si este chico se te lesiona en agosto... Sí. Pero es el paso que hay que dar, porque es un tío muy bueno.
Muy bueno. Y además, perdona, y en una zona de influencia muy importante. O sea, es que es un jugador, vamos, que por el que va a pasar el juego del Betis.
Y que lo has disfrutado. Lo has disfrutado ya y dices, ahora,
¿sabes lo que compras,
ahora me lo van a quitar?
Sí, sí.
No puede ser, hombre.
Pues, Ocaña, que disfrutes de la Semana Santa. Un abrazo.
Un abrazo para gracias, todos. Hasta luego.
Por cierto, Pepe Castro, presidente de Sevilla, hablando de Caparrós, del año que viene.
Mucho más que los puntos, lo que nos transmite, ¿no? El equipo, lo que nos transmite el juego, desde que Joaquín Caparrós cogió el equipo. Y la realidad es que 12 de 15 puntos, es que eso lo dice todo y sobre todo porque lo hicimos en el momento que entendíamos que era el adecuado, porque el equipo necesitaba un revulsivo y a fe que el revulsivo ha llegado y hoy podemos estar contentos de haber tomado esas decisiones, esa decisión que en todo caso unas veces acierta y otras veces pues es lo contrario.
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Tú apuestas a que sigue Caparrós? Sí. ¿O va a depender? Hombre, sí, si lo meten en Champions, seguro,
sí,
¿no?
Seguro, seguro. Sí, sí.
¿Y si no?
Si no, me da que no, me da que no. La idea inicial que traía Monchi no es la de darle continuidad a Caparrós, lo que pasa que también es cierto que Caparrós ha cogido al equipo, no para de ganar, el estado de felicidad ahora mismo es absoluto después del derbi y el hecho de volver a verse cuarto en la clasificación. Hombre, y tiene que dejar esa puerta abierta al presidente. Y también si le preguntas próximamente al director deportivo, a Monchi, te dirá igual, ¿no? Que claro que es una opción. Hombre, si es cuarto es difícil echar un entrenador. Y más después de las experiencias que ha tenido el Sevilla, que eso también te lo cuentan mucho en el club. Bueno, hemos intentado ir fuera porque la sensación generalizada era, o que ha existido en el club los últimos años cuando se pensaba en Caparrós, es que, bueno, los métodos de Caparrós pueden estar un poco anticuados, desfasados para el fútbol de hoy día, pero es verdad que han ido tocando distintos palos, Berisso, Montella, Machín, y nada cuaja, y resulta que tienes aquí un tipo que conoce la casa y que gana partidos. Y si deja el equipo cuarto, yo creo que no hay duda de que será el entrenador de la próxima temporada. Si no es así, me da la sensación que no seguirá y se le buscará un sitio dentro del club.
¿Cuándo es el partido en Getafe, el fin de semana?
A mediodía. El domingo
a las
2
de la tarde.
Sí, sí. El domingo a las 2.
Qué buen partido.
Vaya partidito.
Sí, sí.
Y qué hora más estupenda, ¿eh?
Muy buena. Todo lo que sea fútbol a cualquier hora está
sí,
bien.
Sí, a la hora de comer, fantástico.
Queda 10 de la mañana libre todavía, Emilio. Sí, del domingo, que
sí,
está por
el
cubrir.
Lunes también.
El lunes ya lo hemos quitado.
Lunes a las 10 y media también.
Sí, el de las 10 de la mañana puede estar muy bien los domingos, ¿verdad, Paco?
A mí ya me vale todo.
Ya por eso te digo.
Un abrazo.
Por cierto, que han estado todos sí, en la Semana Santa, ¿eh? Bueno, los compañeros están allí disfrutándola, pero es que digo todos en el sentido de que hace un ratito en la campana, donde pasan todas las cofradías, han escenificado este estado de felicidad. Pepe Castro, Monchi y Caparrós, que han salido juntos a un balcón, semana para ello, ¿no? Después de ganar un derbi.
¿Tú sales con...?
Poco, la verdad, le dejo el sitio a los compañeros. Es muy bonita la Semana Santa y demás, pero,
sí, pero tú eres
muchísima
más
gente, sí, sí, sí. Hay fútbol, hay trabajo.
Perfecto.
En fin, me quedo aquí resguardadito.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo. Hasta
gracias. Ahora. En Valencia es noticia lo que ha dicho Mateo Alemany, es director general del Valencia, director general del Valencia, palo a la federación, a Rubiales.
Yo no puedo comprender que la Federación Española de Fútbol se arrogue la idea de variar las competiciones en las que participan equipos profesionales sin consultar ni a la Liga, que es la legítima representante del fútbol profesional, ni a los clubes. En el caso de la Supercopa, nosotros somos un afectado directo. Y evidentemente el Valencia va a defender sus intereses. Hay una asamblea de la Liga, yo creo que ahí vamos a tener mucho que decir. Pero vamos, está la situación derivando en algo tan absurdo como que la Federación pues trate de disponer, pues como hace 50 años, de las competiciones, sin consultar a la Liga de Fútbol Profesional. Lo que va por la Supercopa va por la Copa del Rey, en la que a alguien se le ha ocurrido pues que ahora sea partido único. Bueno, yo no sé si es mejor o peor, ¿no? Pero será que tendremos que hablarlo y tendrá que consultar a alguien. ¿O vamos a imponer cambios que afectan al fútbol profesional sin hablar con el fútbol profesional?
Palito a Rubiales. Segarra, han anunciado que además han llegado a un acuerdo para vender el solar de Mestalla, ¿no?
Sí, esa es la noticia, diría Juanma, casi de los últimos 10 años, que es el tiempo en el que llevan paralizadas las obras del nuevo campo, del nuevo Mestalla. 10 años llevamos detrás de esta historia y hoy Mateo Alemany, que por cierto, yo creo que hay que reconocérselo, ha estado una hora y cuarto respondiendo a preguntas de todos los compañeros, ha confirmado que mañana mismo se va a firmar un acuerdo inicial con una cooperativa que va a pagar una cifra que él no ha querido especificar, pero que va a estar en el entorno de los 113 millones de euros por el solar en el que ahora mismo está Mestalla, y ha dado la cifra, la fecha mejor dicho, de la temporada 2022-2023 para que el Valencia se pueda mudar al nuevo campo. Así que parece que se desencalla un asunto que en el Valencia daba la sensación de que no tenía final.
Gracias, Segarra.
Buenas noches.
Y ahora sí, antes de que os vayáis, esto. Se ha batido el récord de la hora de ciclismo. ¿Os acordáis que esto se hacía antes, el récord de la...
No, me acuerdo cuando transmitieron la de Indurain.
Fue flipante, fue una de las retransmisiones televisivas de la historia de la televisión privada en España. ¿Quién lo ha batido, Alberto?
Ha sido en México, Juanma, en el velódromo de Aguascalientes, y lo ha batido un belga, Víctor Campenaerts, que es de los tres mejores contrarrelojistas del mundo. Ha volado, ha pulverizado el récord de la hora que tenía Bradley Wiggins y lo ha dejado en 55 kilómetros y 89 metros. Para que te hagas una idea, recordando aquel récord del 94 de Indurain en Burdeos, lo ha batido por más de 2 kilómetros. Aquella vez Indurain hizo 53 kilómetros y 40 metros. Y nada más acabar, Víctor Campenaerts ha atendido a los compañeros de la televisión belga y ha dicho directamente: todos los aficionados que vayan al café de mi club de fans pueden beber cerveza gratis toda la noche.
O sea, en ese bar, ¿cómo se llama el bar?
El bar se llama el Café Mombasa y
¿en dónde está? ¿En Amberes?
En Amberes, que es Flandes, Bélgica.
¿Y hay cerveza gratis toda la noche?
Sí, eso es lo que ha anunciado.
Llama al Mombasa, llama al Mombasa, a ver si está la cosa.
Hombre, llegáis,
Oye, te digo una cosa, merece la pena cogerse un vuelo a Amberes, porque igual vuela Ryanair directamente a Amberes, y con lo que cuesta Ryanair, que a veces hay vuelos
Sevilla,
por 15 pavos, te
pones... Mejor ir a Sevilla,
Pero escucha, en Sevilla las cañas son lo que son,
Bueno, pero son baratas también.
Sí, pero en Amberes son más baratas, baratas. Por lo menos esta noche. Llama al Mombasa, a ver. ¿Mombasa?
Hello, Mombasa.
Yes,
of course.
Hello, congratulations.
Thank you.
Ole, ole. Free beer tonight?
Of course.
Of course. Fantastic. You are live in a Spanish radio station.
No.
Yes. Mira cómo se ríe. Qué feliz, qué feliz.
Party here in Mombasa.
Mombasa. ¿Cómo?
Que es una gran fiesta.
Big party.
Yeah, for the record of the hour.
Of course.
It's
my nephew.
Okay.
Su primo, ha dicho.
¿Tu primo?
Sí.
Que es su sobrino. Ángel, dile que enhorabuena por el récord de todo.
Many congratulations for the record of the hour. Do you send?
Thank you so much.
Dile si nos puede mandar cerveza.
Do you send the VR to Spain? By email?
Excuse me?
Sí. Can you beer, send beer. No, si hablo yo mejor, quita.
Can you send a box of beer to Spain by mail?
Oh, there's too much noise.
No, listen to me. I am the boss. Listen to me. Venga. Be quiet. Beer to Cadena Cope, for the record.
Sorry.
Congratulations.
Yes, I understand, but... And then?
Okay. One kiss for you.
Thank you.
Bueno, oye, pues no te metas verdad, en lío, mira, Juan, es verdad, no, no, era para comprobar, esto es el periodismo, esto era antes del periodismo. Levantar teléfonos, levantar teléfonos. Y efectivamente hemos visto que había cerveza gratis en el sitio y hay cerveza gratis en el Mombasa.
Un tío se ha dejado la vida ahí batiendo el récord de la...
Sorry,
ojo, que está de tertuliana.
Eso es.
Yeah,
yeah, we know.
Que está ocupada la pobre.
Sí, sí, sí.
Enjoy okay. it. Enjoy
okay.
it.
Okay. Enjoy and thank you for speak you with so us.
Thank you so much.
Thank you. Bye-bye. Thank you.
We're
thank you. Visit
thank
Spain.
You so
visit Spain. next summer. Okay, venga. Oye, qué majos son en Amberes. Qué maja es feliz, una casa mayor. Hay que buscarla en Instagram a esta chica, que es majísima.
Es la tía de Víctor.
Es la tía de Víctor.
Sí, 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 eso ha dicho.
Qué maravilla, chaval. El Mombasa. Pues,
¿y cómo, digo, ¿y cómo la buscas? Poniendo Mombasa, porque no sabes
pues
el nombre.
Hacemos noticia de esto en cope.es.
Mombasa, sí, claro. Mombasa, ¿cómo se llama él? Capenard.
Víctor Campenard.
Pues hay que buscar a todas las que se piden Campenards en Amberes. Que, claro. Que esa es la tía. Pero la
veo
tía,
que tienes ahí.
Súper maja, Mombasa. Sí, sí. No, yo no tengo experiencia. No, sí. no vayas por ahí. No. Un abrazo a todos. Bueno, antes los mensajes de los oyentes, ¿no? Hay mensajes de los oyentes,
claro,
Alberto Arau.
Los hay, claro. Como por ejemplo.
Para que luego digan que no hablamos de ciclismo. Mira cómo hemos tratado el récord de la hora.
Dice Emilio: la Juventus fichó a Cristiano para ganar la Champions y Griezmann se quedó en el Atleti para ganar títulos, vaya tela. Joseba dice: Dani Senabre, soy de Osasuna y del Madrid, y por supuesto no me gusta nada el Barça, pero da gusto oírte hablar.
Muchas gracias.
Venga, hombre, lo que dice Guardiola no se lo cree ni él, es ponerse la piel de cordero siempre igual, por favor, que no se ponga la venda antes de la herida. Seguimos con la beatificación de Guardiola, pero desde 2011 no gana un partido de cuartos o semifinales fuera de casa. Si hubiera ganado tres Champions seguidas, como Zidane, sabe uno, ¿qué estaríais diciendo? Nos saluda un oyente que nos dice: buenas noches, escuchando el partidazo de COPE en vigilancia de carreteras, Guardia Civil de Tráfico, siempre velando por la seguridad de todos. Y también nos dice otro oyente, en concreto Alex: un saludo desde el Hospital Materno Infantil, donde muchas noches de guardia me hacéis un montón de compañía.
¡Qué maravilla! Voy a contar una cosa. Para esta llamada a Amberes, habíamos quedado con estudiantes españoles de Erasmus que están en Amberes, a los que le hemos dado la noticia de que había cerveza gratis en el pub Mombasa.
Es resulta que... Perdona, yo pensaba que era uno de ellos no. que se estaba haciendo pasar por...
No, perdona, no. Es que tú tenías la información de que íbamos a llamar a estudiantes claro. de tal. Bueno, la situación es que los estudiantes españoles que han ido
han caído al
Mombasa no están en condiciones de entrar en la radio. Iban con la condición de entrar en el partidazo porque les hemos dado nosotros la noticia: oye, que hay cerveza gratis en el Mombasa, y efectivamente ahora nos han dicho que nos den por ahí, que están de fiesta en el Mombasa.
Es comprensible.
Con lo cual hemos llamado a
había cerveza gratis,
a la dueña.
Se la han bebido, ¿no?
Por cierto, una de las estudiantes que ha ido de Erasmus al bar española es estudiante de periodismo. Llegará lejos, porque va por el buen camino.
La noticia, donde estaba la
¿Donde
noticia,
está la noticia
ella.
Está ella. Y a esta hora no está para entrar en antena.
Ya, lo que pasa es que cuando sea periodista que pueda contarlo.
Bueno,
ya lo contará.
Uno de investigación.
Sí, total. A ver, las
pruebas. Lo contará la noticia mañana. Estaba en México, que ha batido un tío el récord de la hora. Habrán hecho unos estudios aerodinámicos tremendos, el túnel del viento, y nosotros estamos garrapiñando aquí a ver si nos mandan una caja de cervezas. Es la auténtica realidad de todo.
Oye, ¿qué es lo que hay que ya hacer? Se está metiendo conmigo en Twitter por el inglés, de verdad. Si la chica me entendía perfectamente.
Sí, sí, vamos.
Me entendía perfectamente.
Bueno, hay que admitir que lo hablaba peor que tú.
Totalmente. Hombre, un abrazo a todos, adiós.
Venga,
gracias. Adiós. Se queda Maldini, tenemos Mundo Maldini y tenemos a Gemma Santos. Gemma.
Sí, con un mensaje de Berti, Juanma, porque conocer la posición exacta del jugador en el momento de la falta puede cambiar mucho el resultado, Berti o falso. Por eso, en Berti, cuando pides una grúa, puedes ver su posición en tiempo real desde tu móvil y saber cuánto va a tardar en llegar. Berti o falso, tú decides. Si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gemma. Buenas noches.
Good night.
Sigue el partidazo, Mombasa Time.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.